Saludamos ya a nuestro invitado esta noche, el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, de visita a Vitoria-Gasteiz, desde los estudios de Radio Euskadi y Radio Vitoria. ¿Qué tal, Gabón? Buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Bueno, si el PSOE puede entrar en el gobierno de Vitoria, donde se encuentra usted precisamente, del PNV, o incluso en el gobierno de Barcelona, de Ada Colau, ¿puede el PSOE gobernar en España con partidos como el PNV o Podemos?
Bueno, son cosas muy distintas, ¿no? Nosotros tenemos un acuerdo con el PNV para las diputaciones vascas y para algunos ayuntamientos, y nosotros no rehuimos nunca. El Partido Socialista nunca reúne sus responsabilidades de gobierno, nunca las rehuye. Damos la cara cuando creemos que hay que darla y cuando creemos que hay que asumir responsabilidades de gobierno en instituciones, bueno, pues porque los objetivos coinciden con nuestro programa electoral, porque queremos hacer gobiernos sociales y que atiendan a los problemas de los ciudadanos. Y eso es lo que nos ha llevado, por ejemplo, a entrar en el gobierno de Gasteiz o a entrar, por ejemplo, en el gobierno de Ada Colau, bueno, porque además tenemos una larga experiencia en el gobierno de la ciudad de Barcelona y creemos que podemos aportar mucho a un gobierno que ha hecho cosas que están bien y ha hecho otras cosas que no nos gustan. Respecto a lo que pueda pasar a partir del 26, bueno, me remito a la experiencia de lo que ha pasado entre el 20 de diciembre y el 26 de junio. Y es que nosotros intentamos que hubiese un gobierno de cambio, intentamos que las cosas fuesen de otra manera, que ya hoy Mariano Rajoy no fuese el presidente en funciones, y sin embargo, pues los que pudieron hacer eso posible dijeron que no. Dijo no Pablo Iglesias, pidiendo el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, la vicepresidencia del gobierno, y dijo que no también el PNV, y eso que con el PNV tuvimos oportunidad de sentarnos, de negociar, de hablar de la agenda vasca, pero también dijo que no, prefirió que las cosas siguiesen como están. Yo creo que esa no ha sido buena solución. Estamos viendo cómo el partido del gobierno está rodeado de corrupción y cómo está tomando decisiones tremendas y nos anuncia, por cierto, otras que también son tremendas, ¿no? Porque para después de las elecciones va diciendo que va a haber nuevos recortes, se lo va diciendo a Bruselas y allí va diciendo que va a bajar los impuestos, pero bueno, yo creo que los ciudadanos ya están bastante escaldados de las mentiras del señor.
Uh-huh. Sobre el PNV es verdad que dijo que no, pero dijo que no y se justificó, al menos es lo que decía Aitor Esteban, porque el PSOE no había hecho caso a la agenda vasca. Es verdad que además en el discurso de Pedro Sánchez en el Congreso no hubo menciones a la agenda vasca. Citaba el PNV la actualización del concierto, futuro de autogobierno, modelo de Estado, paz y convivencia. Es decir, no estaba hablando o poniendo en mayúsculas el referéndum. Por tanto, reconoce que quizá pudieron hacer más y que esta vez, o a partir del 27, porque quizá conviene ya mirar más al futuro que al pasado, ¿pueden hacer más en este sentido por la agenda vasca?
Sí, nosotros estuvimos dispuestos e incluso vimos documentación, incluso intercambiamos documentación. Lo que pasa es que yo creo que el PNV tuvo miedo, entre comillas, esto del miedo. Es decir, no quisieron apoyar un gobierno de cambio, un gobierno presidido por el Partido Socialista y por Pedro Sánchez, pues porque los demás no lo hacían. Es decir, de alguna manera estaban mirando de reojo. El PNV estaba mirando de reojo a ver qué hacía Podemos y a ver qué hacían otras fuerzas políticas, y yo creo que en esos momentos uno tiene que tener su propia posición con independencia de lo que tengan el resto, pero el PNV ahí se dejó llevar un poco por lo que hacían el resto, mirando a un lado y al otro de la cámara, y al final no dio un paso que para nosotros también lo dijimos, era un paso importante, y hablamos con el PNV, hablamos con Aitor Esteban y con otros dirigentes del PNV, con los que por cierto yo tengo buena relación, pero bueno, al final no fue posible el acuerdo. Desde luego nosotros estamos dispuestos a entendernos siempre que eso sea bueno para Euskadi y para el resto de España.
El pacto con Ciudadanos está en la basura o está en la nevera, forma parte del pasado o lo reeditarán el 27 de junio, o si prefieren, en vez de basura podemos poner en el baúl de los recuerdos.
Pues está caducado, está básicamente caducado. Y lo dijimos desde el principio. Vamos a ver, nosotros dijimos que el pacto con Ciudadanos era un pacto que duraría el tiempo que durase esta corta legislatura, esta legislatura non nata, y que a partir de ese momento pues nosotros retornaríamos a nuestro programa electoral. El pacto con Ciudadanos no era nuestro programa electoral. Nosotros nos hubiese gustado que el pacto con Ciudadanos hubiese sido el 100% de nuestro programa electoral, pero cuando uno llega a un acuerdo, y por cierto aquí en Euskadi se sabe que esto de llegar a acuerdos, porque es una cultura que se practica y se ha practicado, pues sabe que tiene que renunciar a cosas, ¿no? Que tiene que renunciar a planteamientos y que al final pues lo que se crea es un común denominador que está por encima de los intereses de cada uno de los partidos y bueno, pues en beneficio del interés general de los ciudadanos. En todo caso, nosotros no nos arrepentimos de ese pacto, pero a estas elecciones nos presentamos con nuestro programa electoral, con un programa socialista, socialdemócrata, y lo que sí creemos es que el espíritu del acuerdo va a ser necesario también después del 26. Ese espíritu del acuerdo va a ser ahora precisamente ahora, en estos momentos, en España, va a ser absolutamente necesario. O llegamos, o tenemos claros los partidos políticos, algo que los ciudadanos sí tienen claro, que es que el futuro va a ser de acuerdos, porque no va a haber grandes mayorías absolutas, porque no va a haber mayorías contundentes de unos partidos frente a otros, porque los ciudadanos quieren pluralidad, o, bueno, pues estaremos como Rajoy, e intentando repetir elecciones hasta que obtenga otra vez mayoría absoluta, pero el señor Rajoy no se da cuenta que esos tiempos de la mayoría absoluta ya se han terminado. Y yo creo que en eso le veo una ventaja y una oportunidad para la política, para llegar a acuerdos y para representar en los gobiernos también la pluralidad.
Todo es posible, por tanto, a partir del 27 de junio. ¿Tienen ustedes alguna línea roja? O sea, que tanto nos gusta decir a los periodistas, bueno, y también a ustedes los políticos, ¿alguna línea roja infranqueable?
No, todo es posible, no.
Todo no es posible, eso está bien.
Lo sé, todo no es posible por una sencilla razón. Por ejemplo, vamos a ir por partes.
¿Pactar,
¿no?,
con el Partido Popular?
No es posible.
No es posible.
Vamos a dejarlo claro, ¿no?
¿Pactar con Podemos?
Esto de la gran coalición no es posible.
Gran coalición no es posible.
No es posible.
¿Acordar con Podemos?
¿Acordar con Podemos? Pues lo intentamos. Sí, el caso es que lo intentamos. Yo se lo puedo decir.
Habla en futuro, bueno, habla en futuro, señor Armando.
5 meses intentándolo y Podemos diciendo que no, que no, que no, que no, que no. En el futuro, si Podemos decide que está por el cambio, si Podemos se convierte en una fuerza del cambio y quiere colaborar con el cambio, bueno, pues hablaremos con Podemos y podemos llegar a acuerdos con Podemos. Si el problema es que Podemos ha sido el freno del cambio durante todo este tiempo, pero yo también digo una cosa. Si alguien quiere cambio, que no busque intermediarios, es decir, que no busque votar a Podemos para luego confiando en que Podemos va a apoyar a un presidente del gobierno socialista, porque ya no lo hizo. Es decir, la experiencia la tenemos en estos 4 meses, es decir, que el que quiera cambio vote directamente al Partido Socialista, porque votar a Podemos no es garantía de que va a haber cambio.
El aparato de partido permitirá explorar si suma ese pacto de izquierdas o ese posible acuerdo con Podemos.
Pero si nosotros estuvimos dispuestos a hacerlo, si aquí no ha sido ni el aparato de partido ni ha sido nadie del Partido Socialista. El Partido Socialista se ha empeñado durante 5 meses con mañanas, tardes y noches en intentarlo. Ha sido la actitud y la intransigencia de Pablo Iglesias y quizás también su ambición los que han impedido que haya un cambio en España.
Ellos se justificaban en el hecho de que fueran de la mano de Ciudadanos, pero lo que queda claro es que, por tanto, a partir del 27 de junio el PSOE tiene las manos libres para poder negociar un acuerdo con Podemos. Eso se lo estoy entendiendo así.
A partir del 27 de junio nosotros hablaremos con todas aquellas fuerzas políticas que quieran un cambio en España. Ya digo, establecemos la prevención del Partido Popular, porque el Partido Popular no es una fuerza que quiere un cambio en España, y establecemos también la prevención, como ya hicimos, por cierto, en estos últimos 5 meses, de que bueno, aquellos que han defendido un referéndum para la independencia de Cataluña, pues nosotros no basaremos la estabilidad del gobierno en esas fuerzas políticas. Lo podíamos haber hecho en estos 5 meses si Pedro Sánchez sería hoy presidente del gobierno, y sin embargo no lo hicimos. Con el resto de fuerzas que quieran un cambio, que quieran colaborar en un cambio, que quieran aportar sus escaños a un cambio, pues volveremos a hablar y esperemos que en este caso no le metan el cerrojazo al cambio.
Uno de los problemas para llegar a acuerdos con algunas fuerzas, sin duda, y desde luego si miramos sobre todo a Cataluña, pero también a Euskadi, es el referéndum, no referéndum, consulta. Hoy estaba por la mañana aquí en Radio Euskadi Julio Anguita y le preguntábamos precisamente sobre este asunto. Mire lo que nos decía.
Primero hay que quitar crispaciones, hay que bajar guardias, hay que recomponer lenguajes que hablen desde la serenidad. Eso es un proceso, pero al final del proceso, naturalmente, el pueblo tiene que hablar. Referéndum sobre el derecho de libre determinación. No le pongamos independencia, sino ejercer el derecho de libre determinación. Porque en estos momentos hablar de independencia es como cargar una pistola, ¿no?
Últimamente, ¿qué conjunto de personajes del pasado se nos está reapareciendo en la política actual, ¿no?
Junto con algunos nuevos.
Aznar, Anguita, como líder espiritual del señor Iglesias, ¿no? Vamos a ver, miren, yo creo que sí, que efectivamente, que hay que tender la mano. Nosotros lo que proponemos es votar sobre un acuerdo. Es decir, primero alcanzar el acuerdo, que alcancemos un acuerdo, que no hagamos una consulta para dividir, que no hagamos una consulta para crear trincheras, sino que nos pongamos a trabajar todas las fuerzas políticas en un acuerdo. Yo estoy también de acuerdo en que el señor Rajoy, con su actitud inmovilista, socialista durante todos estos cuatro años pues ha sido una auténtica máquina de fabricar independentistas, o por ejemplo con el otro día con el numerito este de la prohibición de las esteladas por parte de la delegada del gobierno en Madrid, seguramente apoyada, como se luego se puso de manifiesto, por todo el Partido Popular y por todo el gobierno, ¿no? Esto no ha sido la mejor actitud que ha podido tener el gobierno de España respecto a Cataluña, donde realmente existe un problema, porque existe el problema y hay mucha gente, muchos ciudadanos de Cataluña en estos momentos que sí quieren, que no se encuentran cómodos y que quieren separarse de España, pero los socialistas lo que proponemos es que votemos sobre un acuerdo, que lleguemos a una reforma federal de la Constitución y que podamos crear un sistema en el que todas las comunidades autónomas pues se sientan mucho más cómodas dentro de España.
¿Contemplan la posibilidad, señor Hernando, de que Unidos Podemos saque más votos que el PSOE?
Pues mire, no por una sencilla razón, porque nosotros creemos que millones de personas que en su momento optaron por Podemos en las últimas elecciones del 20 de diciembre están francamente decepcionadas con la actitud de Pablo Iglesias y de Podemos, porque no entienden por qué hoy seguimos teniendo a Mariano Rajoy de presidente del gobierno. Y a nosotros nos parece que todas esas personas que están tan decepcionadas no van a volver a votar a Podemos. Y por otra parte, yo creo que después de estos cinco meses también va a haber muchas personas que se quedaron en su casa el día 20 de diciembre y que ahora van a optar también por el cambio, directamente por un partido que le garantice el cambio, que es el Partido Socialista y Pedro Sánchez. Por lo tanto, no contemplamos esa posibilidad.
Si gobierna Pedro Sánchez, ¿habrá nuevos ajustes en la segunda mitad del año? Antes de contestar, le voy a invitar a escuchar lo que decía el otro día Jorge Fernández Díaz, creo que el ministro más sincero respecto a este asunto.
Gobierno que se conforme después de las elecciones del 20 de diciembre, le guste o no le guste, va a tener que hacer eso. Y lo que conviene es decirle la verdad a la gente, a los españoles, no engañarles.
Esto está bien, porque Jorge Fernández Díaz dice lo que va a hacer el gobierno, pero es distinto de lo que dice Montoro, de lo que dice Rajoy o de lo que dice la vicepresidenta.
O de Guindos incluso.
O de Guindos, ¿no? Es decir, Montoro, Rajoy, la vicepresidenta y de Guindos dicen que no habrá nuevos recortes y que además van a rebajar los impuestos, ¿no? Y Jorge Fernández Díaz pues dice lo que realmente le dijo Rajoy a su querido colega de ideología, el señor Juncker, cuando le decía querido Jean-Claude, ¿no? Querido Jean-Claude, vamos a hacer nuevas medidas para cumplir con la senda del déficit, y aquí estaba diciendo todo lo contrario, ¿no?
¿Y Antonio Hernando, qué dice?
¿Qué es lo que digo yo? Pues mire, que este país no se puede permitir el lujo de hacer más recortes sociales. Que aquí ha habido una parte importante de la población española, de la ciudadanía española, que es la que ha sufrido la crisis con toda crudeza. Que la crisis no ha golpeado por igual a la sociedad española, que ha habido algunos que les ha golpeado mucho más fuerte. Y de ahí las enormes desigualdades que se han creado en la sociedad española. Por lo tanto, ni un recorte más en políticas sociales. Que lo que hay que hacer es, por ejemplo, ir a Bruselas y pedir, en lugar de un año, dos años para el cumplimiento de la senda de déficit. Pero hay que pedirlo, bueno, pues yo creo que negociando con seriedad, sin hacer lo que en su momento hizo Tsipras, que fue allí a imponer algo, y al final fue Bruselas la que le impuso a Tsipras y al gobierno de Grecia serios recortes, y sin tampoco lo que hace Rajoy, que es irse a Bruselas y decir si guana todo lo que le plantean. Por lo tanto, pidamos dos años para ese cumplimiento. Hagamos una reforma fiscal seria, hagamos una reforma fiscal en profundidad para que aquí pague impuestos todo el mundo y no solamente los que tenemos nómina o los pequeños empresarios o los pequeños emprendedores, sino para que también los grandes patrimonios, las grandes fortunas paguen impuestos, porque es que estos tienen grandes asesores que evitan que paguen impuestos, y cuando no se sacan el dinero y se lo llevan a Panamá o se lo llevan a otros paraísos fiscales. Hagamos que el impuesto de sociedades tenga un tipo efectivo y que las sociedades paguen impuestos. Establezcamos también un impuesto para las grandes fortunas, es decir, hagamos una reforma en la que todos nos podamos sentir orgullosos de pagarnos nuestros impuestos y podamos señalar con el dedo a los que no lo están pagando, a los que están defraudando o a los que se acogen a amnistías fiscales. Con eso tendremos más dinero para afrontar, por ejemplo, cosas muy importantes como son las políticas de empleo, porque en este país el empleo sigue siendo el primer problema y la primera preocupación de los ciudadanos. Por lo tanto, ni un recorte social más y una reforma fiscal en profundidad, más tiempo a Bruselas para cumplir con la senda del déficit y sobre todo que no siga Mariano Rajoy al frente de la presidencia del gobierno, porque eso lo que sí nos garantiza es que va a haber más recortes y además, aunque nos esté prometiendo aquí en España bajadas de impuestos, ya sabemos que ya lo incumplió hace 4 años y que nos volverá a subir los impuestos, pero sobre todo y especialmente a las clases medias de los trabajadores.
Esto queda grabado, ¿eh? Luego como gobiernen y recorten se lo tendré que sacar. Tres preguntas más, casi le pido tres titulares. Usted decía ayer que hay pruebas suficientes de la financiación ilegal del Partido Popular. Hoy Javier Maroto decía que el único culpable de todo esto es Luis Bárcenas, el delincuente, que incluso la fianza la paga el PP por si Bárcenas no tenía dinero para pagarla. ¿Hasta qué punto cree que verdaderamente el partido está detrás de todo esto? E incluso cree que Rajoy puede acabar descubriéndose como responsable de todo esto.
Ay, Javier Maroto, pero ¿cómo va diciendo esas cosas? Ahora Javier Maroto arremetiendo contra los jueces, la semana pasada arremetiendo contra el Tribunal de Cuentas, diciendo que era un tribunal parcial y que no era un auténtico tribunal. El señor Maroto debía ser un poquito más respetuoso con la justicia y con los jueces y pagar las deudas que tiene el Partido Popular. Mire, yo digo que hay pruebas porque hay pruebas. Porque ayer saqué en una televisión el auto de apertura del juicio oral, en el que se ven los papeles de Bárcenas, pero a su vez se ven los ingresos en las cuentas corrientes del Partido Popular de donativos anónimos. ¿Saben ustedes lo que hacían? Lo voy a contar porque a lo mejor hay ciudadanos que todavía no lo saben. El señor Bárcenas recibía los donativos o las donaciones, o llamémoslo como queramos, de forma ilegal. Y luego las fraccionaba en partidas de 5.000, de 6.000, de 8.000 euros y las metía en cuentas corrientes del Partido Popular en el Banesto, en el Banco de Vitoria y en el Banco de Santander. Y eso está ya probado, está en los autos. Pero es que además, con ese dinero, lo que hacían era pagar campañas electorales, están las facturas, pagarles a determinados dirigentes del Partido Popular o comprar sedes, están también las facturas. Por lo tanto, todo eso está probado. Y yo ahora ya entiendo que el señor Maroto y el señor Rajoy diga que Bárcenas era un golfo, pero la cuestión es que era su golfo, porque ellos le hicieron gerente, ellos le hicieron tesorero, ellos le hicieron senador, y ahora pues van diciendo, es que Bárcenas era un golfo, es que Granados, que está en la cárcel, era un golfo, ya, pero vosotros le tuvisteis ahí, es que Matas era un golfo, ya, pero vosotros le hicisteis presidente, es que Rus...
¿Descubrirá que Rajoy es responsable?
No, es que ¿sabe lo que pasa? Hay un vídeo muy bonito en YouTube, hay un vídeo muy divertido en YouTube, que sale Rajoy haciendo halagos y loando la actuación de todos estos, aquello de Matas, yo quiero ser como tú, estoy a tu lado, al lado de ti, aquello del presidente de la Diputación de Valencia, ¿no? Te quiero, decía un taco. Bueno, todas esas cosas, es decir, es que el señor Rajoy ha contado con todos estos golfos, según ahora el Partido Popular, ha contado y tiene una responsabilidad política en esto. Pues yo sí creo que la tiene. Ahora estamos empezando a ver las responsabilidades penales del Partido Popular en este tema, pero las responsabilidades políticas todavía no se han asumido porque Rajoy, con aquellos SMS tan vergonzosos que hubiesen convertido a cualquier presidente del gobierno de una democracia europea, pues en un expresidente, Rajoy sigue ahí y sigue presentándose a las elecciones para escarnio, yo creo, de muchos ciudadanos de derechas que esto pues lo ven como una auténtica vergüenza.
Presentándose y ganándolas.
Sí, bueno, vamos a ver si esto sigue así, porque es que en los últimos meses la que le ha caído al Partido Popular es importante, ¿no?
¿Para qué ha ido Albert Rivera a Venezuela?
Pues mire, yo sinceramente creo que con la intención de echar una mano y de que abren las distintas partes o las partes en conflicto en el país, bueno, el Parlamento español casi en una de sus últimas sesiones también aprobó una iniciativa en el mismo sentido y sobre todo de apoyo a los presos políticos. A mí me parece que no podemos ser indiferentes, es decir, que los demócratas no podemos ser indiferentes cuando se comete cualquier injusticia o cuando pasa cualquier injusticia en cualquier país, ¿no? Ahora estamos hablando de Venezuela, podría ser también en otros países, pero la indiferencia siempre está a favor de los agresores o en contra de la defensa de los derechos de las personas y por lo tanto no podemos ser indiferentes. Uh-huh. Y bueno, yo respeto desde luego la visita que ha hecho.
Y una cosa más, Arnaldo Otegi, el ministro de Justicia Rafael Catalá se ha mostrado esta noche confiado en que la Junta Electoral o los tribunales confirmen la inhabilitación para desempeñar cargo público de Otegi. ¿Qué opinan en el Partido Socialista?
Nosotros vamos a ser absolutamente respetuosos con el Estado de Derecho y con lo que digan los jueces en este tema. Yo no tengo ninguna simpatía política por el señor Otegi, se lo aseguro. No creo que sea un hombre de paz y tampoco creo que haya sido un preso político. No tengo absolutamente ninguna simpatía. No creo que esté aportando nada al discurso actual de la izquierda abertzale. Me parece que es una persona del pasado. Hace unos meses le veía en un conocido programa de televisión y me decepcionaba muchísimo todo lo que estaba diciendo y decía, bah, no ha cambiado nada. Pero desde luego nosotros seremos respetuosos con el Estado de Derecho y si los jueces deciden que reúne los requisitos, desde luego nosotros lo respetaremos porque al fin y al cabo ha cumplido su condena y hay que respetar el Estado de Derecho.
Antonio Hernando, portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, gracias por estar con nosotros hoy en los estudios de Radio Euskadi en Vitoria y ánimo con la campaña.
Muchísimas gracias.